presentó un instante con la mejor música del mundo, la música paraguaya.
Estás escuchando Textual.com en La Unión.
Bueno, Mario, una preguntita cortita, después le paso a Olga. Acá la gente me pregunta por el proyecto Olimpia. Entonces yo aprovecho para meter el proyecto Estadio Comunero. Acá, mira, y te muestro para que veas que no te estoy mintiendo. Está, acaban de mandarme acá los dos.
Sí.
Contamos un poco ahí cortito,
bueno,
antes que pasara.
Cómo no. El proyecto Olimpia, justamente nosotros quedamos con el club este fin de mes que llegó ahora, de enero, tener preparada una idea de respuesta al planteo que ellos hicieron. Ellos que planteo hicieron, dijeron, ustedes tendrían un lugar en la costanera norte para instalar nuestro estadio, ¿y cuánto eso nos costaría? Bien, ese derecho a preguntar lo tiene cualquier ciudadano, cualquier institución, lo recibimos. Fuimos muy cautos, porque al principio la gente se entusiasma tanto, porque el fútbol es tan apasionante, genera tantas pasiones, que ya algunos querían inaugurar el estadio tres meses después, ¿verdad? Entonces explicamos que hay un proceso administrativo, hay un plan regulador de la franja costera, está todo legislado. Entonces hay que agarrar la legislación y decir, dentro de esa petición, ¿qué opciones hay? Esas opciones me está terminando un equipo jurídico. Que trabajó bastante y trabajó muy bien. ¿Y qué va a sacar esa conclusión? Va a sacar cuánto cuesta el metro cuadrado de lo que se obtenga de terreno para un proyecto como ese, qué tipo de uso va a tener ese terreno, bajo qué régimen, si va a ser una concesión, si va a ser una cesión por 99 años como hacen en otros países, si va a ser una coparticipación público-privada. Esa figura me la van a tener la semana que viene. Y cuánto cuesta. Y el cuánto cuesta, que va a terminar en un precio seguramente por metro cuadrado o por hectárea, va a tener que otra vez finalmente rematarse con un ¿y cómo me pagás? Porque en la ordenanza figura una posibilidad, que es el canje de terrenos por obras. ¿Ok? Vos le decís a alguien, bueno, toda esta operación te va a salir 15 millones de dólares. Pero como la municipalidad no es un ente inmobiliario que compra y vende terrenos, lo que puede hacer es, sobre esos 15 millones, haceme todo el equipamiento urbano de este sector de la franja costera. ¿Qué es esto? Pavimentos, cables enterrados, servicios, iluminación, internet, toda la puesta.
Una urbanización.
Exactamente. Uh-huh. Vos cuantificás, eso lo haces hacer en un contrato donde no le cedes finalmente el uso, sino se hace la obra y terminás haciendo la negociación. Es una figura muy interesante, porque la misma empresa que puede construir o un estadio se puede hacer cargo de esa obra que se le pide a cambio de la cesión de ese terreno. Entonces, igual cosa, con algunas salvedades jurídicas que vos conocés, podemos hacer con la Federación Paraguaya de Básquetbol. Podemos hacer un calce de los temas que tenemos pendientes, pero además traer una obra en la cual no es nomás instalar ahí un estadio, sino que hacer todo el equipamiento del entorno del estadio. Esto se usa mucho en otros países. En Brasil, por ejemplo, para instalar un centro comercial, en Miami para instalar un centro comercial, se le dice, no hay problema, pero vas a hacer todo el equipamiento de avenidas, de accesos, de parquización, de todo el entorno. Acá eso no olvidamos de hacer. Acá tenemos problemas de edificios muy lindos, hermosos, en la zona corporativa, que no tienen ni dársena para que estacionen los vehículos que van de visita. No sé por qué se olvidaron de ese detallecito. World Trade Center es un caso, hermoso edificio, admiro, nos vamos siempre, pero no tiene un recodo para que entre la gente que va a bajar, te bajazo de la avenida. Sí. Y también se olvidaron de pedir un puentecito para cruzar hacia el shopping. Entonces ahora hay problema de gente que es atropellada, sí, en ese cruce. Sí. Estamos trabajando con el equipo de World Trade Center para ver si hacemos juntos una pasarela, algo, tenemos que inventar un túnel, algo, pero es un peligro. Y esas cosas antes hay que verlas. Ahí, que no hay nada construido, podemos hacerlo de esa manera. Y además hay un respaldo legislativo. Bueno, hay que ver si a Olimpia le conviene eso. Y si el precio que se ajusta a los valores inmobiliarios es el que ellos están pretendiendo. Eso siempre es una discusión ya final, digamos. Pero es posible hacerlo de esa manera. Yo soy de los que cree que cualquier instalación de ese tipo, que además no puede ser un estadio solamente, tiene que ser un centro de uso para la comunidad.
Un centro cívico.
Exactamente. Lo que hablamos una vez, foro de convenciones, lugar para ejercicios de la gente, caminata, parque, seguridad, hasta planta de transferencia de vehículos de transporte público, puedes hacer ahí si quieres, ¿verdad? reitero el concepto, espacio va a haber de sobra para la solución social, para este tipo de proyectos deportivos que al final tienen que dar un servicio a la ciudadanía también, y para operaciones inmobiliarias que ayuden a financiar todo el proyecto, pero se puede hacer.
Mario, te lanzo una idea ahora que te estoy escuchando.
Sí.
Yo creo que estaría bien hacer un 2x1 ahí. Tener como base la deuda histórica que heredaste vos y que van heredando todos los intendentes, que creo que ahora ya están 18 millones de dólares aproximadamente.
Eso le debo a Marcelo yo.
Sí, no, a mí no. Al actual presidente, a mí me debiste.
Voy a pagar, ahora ya no me debes más. Voy a pagar en la molleja.
Yo creo que se puede unificar eso y utilizar un proyecto estadio de fútbol y estadio de básquetbol en la misma organización y solucionar dos problemas de una sola vez. Está muy bien, eso vamos a estudiar ese tema.
¿Sabes por qué es muy interesante la idea? Porque ahí, por ejemplo, hay que hacer estacionamiento.
¿Para los dos?
Para los dos.
Claro,
y realmente el fútbol usa una a la semana nomás eso.
Exactamente.
Esa es la gran pregunta que nos hicimos cuando comenzamos a hablar del proyecto. Va a haber una gran instalación que se va a usar una vez por semana. ¿Qué hacemos el resto de los días? ¿Va a estar vacío? Sí. No. Sería un realmente terrible. O sea, hay que tener concepto, y esto veníamos discutiendo también con los gremios de arquitectura. La ciudad necesita que sus lugares públicos estén ocupados, no lugares vacíos. Claro. O sea, ese es un problema mundial. Hemos estado en Madrid, hemos estado en otros países, en grandes congresos, donde la preocupación, increíble, en lugares desarrollados como Londres, como Madrid mismo, es que aparecieron los grandes edificios corporativos, pero no hay gente. Sí. Y son medio inversiones, más que nada de respaldo financiero para
en
otras
Panamá
cosas.
En Panamá hay muchísimo edificio. Vos vas a ver el avión ahí, ves, todito prendía la luz, pero no hay nadie adentro.
No hay nadie adentro.
Pero eso por otro motivo que ya sabemos.
Sí, ¿no? Ya, los bueno, Panamá Papers.
Olga, te escuchamos, Olga.
Bueno, Mario, contaste que...
Pero me gustó la idea de esa, Marcelo. Sí. Vamos a hablar.
Vamos a hablar de eso.
Contaste un poco que tu gestión, y de hecho que se ve, tiene que ver mucho con estar con la gente. Hablaste de la dirección de riesgos, que ahora está haciendo un trabajo increíble. Ayudando a la gente afectada por la crecida, el área social que tiene muchísimos proyectos, programas con la gente. También inició un operativo 24/30 que tiene que ver con mantener actividad intensa en los turnos de trabajo diarios, también la noche y madrugada. ¿Qué nos decís brevemente sobre esto de estar más cerca de la ciudadanía?
Bueno, es un compromiso porque el gran reclamo ciudadano siempre va a ser baches, basura y tránsito. Vos podés hacer mejor gobierno, transparencia, sector social, trabajo con juventud, deportes, y eso estamos tranquilos porque lo vamos cubriendo. Los centros municipales los estamos de a poco levantando, estaban todos destrozados. Yo en eso estoy tranquilo. Pero en tanto y en cuanto la gente siga pisando un bache que le rompe el tren delantero, el intendente fracasó. En tanto y en cuanto no llegue el camión de basura en dos o tres días a tu casa, No hay adepto que te aguante, aunque te haya votado fervorosamente en tu elección. Y en el tránsito, que sí, es un problema que podemos hacer mitigaciones, pero así como está, con 600.000 autos al día que entran a Asunción, hay que decirle la verdad a la gente. En realidad tenemos que bajarnos más de los autos, pero no podemos hacerlo. Nuestras casas tienen dos, tres autitos, aunque sea chileré, para poder movilizar a nuestros hijos, nuestra señora, nuestra suegra, cada uno. Las casas asuncenas quedaron chicas para albergar tantos autos. Y ni qué decirles de Central, que masivamente vienen. Reitero el número, 600.000 vehículos entran y salen de Asunción todos los días. Para una ciudad que no creció en infraestructura, que no tiene viaductos, que no tiene túneles, pasos a nivel y compañía. Entonces, comienzo por atrás. Tránsito, estamos haciendo medidas de mitigación. Algunas han salido muy bien. Eliminación de giro a la izquierda en Sacramento y España, eliminación de giro a la izquierda en el Ciudad Ayala y de la Victoria, en España y Padre Cardoso, o perdón, en España y General Santos. Otros vamos a experimentar, como el polémico caso ahora de Mariscal López y República Argentina, o San Martín de ese lado. Pero tenemos que probar. Siempre la medida del tránsito tiene la posibilidad que vos puedas retrotraerte. Ahora hicimos Venezuela tres carriles. Me decían, no, ahí la gente estaciona porque está el centenario, porque la gente... No, se puso cartel, le puse PMT una semana y corre Venezuela de España a Mariscal López fluidamente. Eso estaba todo trancado. Ustedes se acordarán, pasarán por ahí todos los días, 15 minutos tarda de repente en llegar desde España hasta Mariscal López. Porque tres repartidores se le ocurre que tienen que dejar su camión frente a un club. Eso, por favor, tenemos que hacerlo. Lo que no sale, lo que no funciona, se retrotrae. Ahora se hizo un experimento de partido Olimpia ante el equipo Junior de Barranquilla y se volvió contramano por Colón al salir de la cancha. Funcionó.
Ya se hizo una vez.
Sí. Mucho tiempo. En una eliminatoria. Sí. Entonces, funcionó. Tenemos que tener el coraje para hacer esos cambios. Lo mismo lo de San Martín y María López, porque el problema ahí es que la gente se quedaba una fila, dos, tres filas para hablar a la izquierda. Dejaban un callejón nomás ya para seguir por María López. Y María López ahí es la que tiene que correr hacia Fernando Lamora y hacia San Lorenzo. Vamos a probar. Y después venimos a lo otro. Basura, gracias a Dios. Y ahí tengo que agradecerle a la Junta, incluyendo al concejal Villarejo, que aprobó todo el proceso de llamado, adjudicación y orden del pago de los nuevos camiones de las empresas Diesa y Cóndor. Camiones de calidad, no los camioncitos que sabemos que andan también por ahí. 20 van a comenzar a salir ahora, desde fines de febrero me prometieron. Yo ya estoy ahí en el puerto esperando los camiones. Para marzo podríamos tener esa nueva flota sumada a los camiones que levantamos de los que estaban caídos. Eso va a cambiar radicalmente la recolección. Y baches, ese sí que es el tema que ustedes acordaron. Bachebur, Hicho Tapabache, venimos hablando hace 40 años en Asunción de lo mismo. O sea, el intendente termina defendiéndose de lo indefendible y prácticamente hipotecando su carrera política y personal por unos agujeros en el pavimento. Y es quizás porque nunca logramos también, y ahí entra un pacto político que hay que hacer, decir con el gobierno central, tenemos que hacer toda la obra subterránea de la ciudad de Asunción y ahí hacer la pavimentación. Pavimento rígido, adoquines de cemento, asfalto, lo que quieras, pero o si no, siempre vamos a hacer lo que hacemos ahora. Tapar y se rompe en pocos meses.
Así mismo.
Entonces, alguna vez, ojalá que tengamos dos gobiernos afines, que no quiere decir dos gobiernos del mismo partido ni siquiera, porque ya pasó también que hubo y no hubo acuerdo. Dos gobiernos afines que tengan la misma visión y digan, bueno, Asunción es nuestra capital, acá viene el inversionista. Después se irá al campo, después se irá a Ciudad del Este, pero acá viene. Vamos a presentar una ciudad que sea básicamente funcional, donde no se rompa la calle cada vez que llueve. Comenzamos obra de desagüe pluvial este año, vamos a comenzar. El tema con el SAP, estamos, la verdad, que haciendo un gran esfuerzo, pero yo tengo mucha confianza que a partir del 15 de agosto de este año nos sentemos con el nuevo presidente y digamos, señor, esta es la hoja de ruta para que Asunción tenga pavimento, que no se rompa en cada lluvia. Pero este es el costo y este es el camino que tenemos que hacer.
Mario, explicamos una cosa, pero bien así, en la práctica. O sea, sí. Los muchachos están escuchando, tomando tereré.
Sí.
¿Cuál es el motivo por el cual un hermoso asfalto hay un agujero enorme en el medio? No, pero realmente, sí. ¿Por qué es ese agujero?
Se socava la tierra.
El tipo que hizo el asfalto hizo mal, chupó la guita, alguien vino y golpeó con una máquina, pasó un doble tren y es muy pesado. ¿Cuál es el problema? Yo tengo una idea, pero me gustaría que vos lo digas, ¿verdad?
Bueno, fundamentalmente el suelo de Asunción es un suelo bastante endeble y con muchos cauces de agua. Ahora mismo estoy desesperado por Concordia y Brasilia, en la esquina de la Universidad Americana. Ahí, ahora sí se van, hay un arroyo, brota el agua, es un cauce natural, rompe siempre, el agua va a romper todo, siempre. Rompe y genera un río sobre el asfalto. Eso que genera va a ir rompiendo más adelante también las otras cuadras. El agua siempre es en ese sentido invencible, tiene que hacer un itaipú para parar el agua. Entonces, contestando tu pregunta, reitero, el problema de fondo siempre cuando vean, raras veces ocurre por otro motivo, que lo admito, puede ocurrir también, por defectos en la construcción, por contrapiso mal hecho,
sobrepeso,
esas cosas, eso puede ser, pero en mayoría de los casos son problemas relacionados con el agua, donde hay responsabilidad compartida de SAP y también de la municipalidad. No estoy quitando el bulto de la jeringa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el desagüe pluvial, que es nuestro, muchas veces es usado por los frentistas como desagüe cloacal. Ocurre, no te estoy hablando de barrios marginales, estoy hablando de Aviares del Chaco, donde corporaciones, donde empresas de gran prestigio
conectan
su cloaca de su edificio con el desagüe pluvial, clandestinamente. Uh-huh. Bueno, notificamos a 16 hace poco. Ahí tienen 30 días para hacer su descargo. Entonces, por eso, a veces los diarios me dicen, ¿por qué ya no le castigáis? No, hay un proceso donde contesta. Le llamé a Arce de SAP y me dice, no, ya está, ya tienen a disposición el desagüe cloacal. Se le puso inclusive el caño para que ellos conecten. Entonces, bueno, notificamos ahora. Ese es el tipo de problemas que genera que finalmente, como eso, ese es el famoso geyser ese que se muestra en los diarios,
sí.
De desperdicios, sí, sí. De mierda, vamos a decir, como dice el...
Que está frente al botánico.
Sí, en dos o tres lugares. Sí. Ese, ¿por qué? Ese es un desagüe pluvial convertido en desagüe cloacal. Entonces hay mucha indisciplina ciudadana, pero de todas maneras hay que asumir también la parte de cada uno. Nosotros tenemos que hacer lo que teníamos que hacer hace rato, desagüe pluvial, ahora vamos a hacer el 65% de la ciudad, y ESAP tiene que cambiar por lo menos el 50% de toda la cañería utilizada en Asunción.
¿Cuáles son esas 8 zonas que se eligieron para el trabajo? Porque se habla de 8 zonas, ¿y con qué criterios se eligieron?
Son 8 cuencas. Los ingenieros especializados en hidráulicos determinaron eso en base a una serie de cálculos muy rigurosos en materia de cantidad de agua que se junta en cada cuenca cada vez que llueve. Yo no, eso sí que no traje preparado, pero sí sé que, por ejemplo, una de ellas es la terminal de Ómnibus, en esa bajada que hay ahí, que se convierte en prácticamente en un océano. Otro es kilómetro donde está Diesa, y eso, Los Laureles y Diesa, Hipódromo. Ahí tenemos otra cuenca. Otra muy famosa es el barrio San Pablo. Esa es muy famosa también y muy virulenta. Otra tenemos los cauces hídricos naturales, Arroyo Jaén, que te decía tu mamá, sí. Y en general Antequera, también... Tenemos 8. Después hay subcuenca otra vez. ¿Qué nos pasó? Eso, como nos hizo durante tantos años, antes Asunción era más permeable. Asunción absorbía gran parte de la lluvia.
No, empedrado, ¿sí?
Claro, empedrado, había hasta calle de tierra, ¿verdad? Muchos terrenos sin construir, exacto, chupaba la tierra. Hoy Asunción se volvió cada vez más impermeable. Toda esta zona, esta otra cuenca también, claro, Santa Teresa, que ahora se está haciendo por fin todo el desagüe cloacal, y bueno, el pluvial también se hará. Y después estamos en el otro gran problema que vamos a tener que enfrentar también, y yo creo que a lo mejor ya será con el próximo gobierno, pero que es qué hacemos con el proyecto del aliviadero de Parque Iguazú, que genera un gran rechazo de los ambientalistas, pero que al mismo tiempo me dicen, si no resolves eso, en corto plazo vas a tener otro problema muy grande. Ya tenemos luego problemas del otro lado, zona Club Internacional de Tenis, zona... del grupo habitacional aeropuerto, aunque ahí tiene una canalización en el Itaí. En fin, 8 cuencas, por lo menos 12 subcuencas, que conforman 65% de la ciudad de Asunción. O sea, hoy la ciudad de Asunción en un 65% no tiene ese servicio, por lo tanto se inunda.
¿Y en cuánto tiempo, perdón, se prevé que se va a tener concluida esa parte?
Eso también pregunté. Es una obra grande, sí, pero que se va haciendo por etapas. Entonces vos tendrás una cuenca, dos, y me dicen en 3 años podría terminarse todo. Mi ideal es irme del mandato con eso concluido.
¿Y cuándo empieza eso?
Eso tiene que comenzar ahora, una vez aprobada. Primero la adjudicación, y la licitación se hizo, ya pasó todos los filtros, ya pasó todas las protestas, ya pasó contrataciones públicas, está en proceso de selección, se adjudica, y eso en 3 meses tiene que comenzar.
¿Y cuándo se adjudica?
Y estamos ahí. Estamos dentro de los plazos.
¿Ahora, este año?
Sí, ahora, sí, no, ahora, en este primer trimestre.
¿Por qué la municipalidad tiene que contratar otra vez un equipo que fiscalice la obra? ¿No tiene técnicos la municipalidad como para fiscalizar?
Eso, la verdad que yo no manejo muy puntillosamente. Yo nunca quiero pilotear. Era bueno en el colegio piloteando, pero esto ya es más serio. Entonces, yo tengo entendido que tenemos ciertas imposiciones de contrataciones públicas que nos obligan a que la fiscalización siempre sea rigurosa.
Y tercerizada.
Ah, ya. Entonces, perfecto, hay una obligación contractual ahí. Pero, de todas maneras, también es cierto que la municipalidad tuvo un problema de desgaste en materia de cantidad y calidad de equipos técnicos. ¿Qué pasa? Un buen técnico, un ingeniero, hoy tiene más trabajo en el sector privado que en el sector público, por el boom inmobiliario, por todo el desarrollo que hay. No es fácil traer a un técnico por 8 millones de guaraníes. Un buen ingeniero hoy en el sector privado está ganando 2 o 3 veces más que eso. Entonces estamos ante esa carencia, y nuestros hombres de planta, muchos ya tienen 20, 30, 35 años de antigüedad, ya están en proceso casi de jubilación. Pero estamos trabajando sobre el tema de ver cómo atraerlos, o inclusive con cooperación internacional poder justamente pedir ese tipo de personal para apoyo de la municipalidad.
Bueno, vamos a un corte y volvemos enseguida.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo.
Porque hay muchas cosas que duelen, hay una solución. ¡Dale! Que es tan buena para la cabeza como para todo el cuerpo. Pegarse contra la mesa al bailar. ¡Eh!
El pie duele, estar en forma. El cuerpo duele. Un Dolanet para aliviar. Un Dolanet y el dolor se va.
Tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Dolor Dolanet, calidad Gramol. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
El milagro de la creación. Banco Atlas y Personal presentan Soda Stereo, Cirque du Soleil. Séptimo día, no descansaré. Jockey Club, junio 2018. Venta de entradas en Red UTS o a través de www.reduts.com.pi. Invitan Automac y Cerveza Sol.
Soy Javier Panza y te espero todos los días tempranito desde las 6 de la mañana para poner los temas en Enfoque 800. Nos ocupamos de los temas del día, las noticias relevantes y las entrevistas que causan impacto. Buena música paraguaya aquí en la Unión R800 AM, de lunes a viernes de 6 a 10 horas.
Estás escuchando Textual.com en La Unión, R800 AM.
Estamos hablando de la vereda acá afuera.
Estamos hablando de vereda ya. Perdón, no nos dimos cuenta. A ver, Olga.
Hay una idea de cambiar la legislación, porque la vereda depende del frentista. Y como frentista a veces tiene como caja de ahorro la propiedad y no le importa cómo está su propiedad. Y después paga todo junto a las multas cuando va a vender su propiedad o paga al comprador. Sí. Entonces no tenemos una forma real de exigir. Hay una idea de algunos concejales de hacer al revés, de hacer nosotros las veredas y cobrarle los tributos al contribuyente. Podría ser una salida.
A ver, Olga.
Bueno, sobre los temas polémicos, de vuelta le vamos a preguntar acá al intendente de Asunción. Bueno, que no es cliché así preguntar estas cuestiones, sino que implican nomás como una postura ética, ideológica, filosófica incluso. Entonces por eso te las hacemos y las hacemos a todos también. Uh-huh. ¿Qué pensás vos, Mario, sobre el matrimonio o la unión civil igualitaria? ¿Qué decís?
Vos sabés que yo por suerte ya contesté bastante sobre el tema en la campaña 2012-2013. También se intentó instalar eso en la campaña municipal, y ahí sí dijimos, muchachos, paren un poco la mano, la municipalidad no tiene nada que ver con ese tipo de cosas. Hubo hasta una campaña en ese sentido. Pero yo sí creo que es un tema que vamos a tener que debatir, y creo, sinceramente, no es por esquivar la carga, creo que el seno natural para discutir eso es el Parlamento. El Parlamento, pues, es la representación distribuida en partidos y movimientos de la ciudadanía. Y ahí van a llegar todos. Los pro familia, los no sé qué cosas, todos van a llegar representados ahí. Eso se va a seleccionar naturalmente el 22 de abril, es la elección, ¿verdad? El 22. Entonces va a quedar un parlamento diverso en el cual vamos a tener que hablar de eso. Los señores diputados y senadores van a tener que tener coraje de decir, ya que son portadores de la representación de la ciudadanía, de decir, votar, levantar la mano hacia tal o cual camino. Entonces, yo tengo la idea de que una unión civil que asegure ciertos derechos es un paso de evolución positiva en una sociedad, pero respeto también el hecho de que se pueda discutir en un ámbito democrático en el Parlamento y que termine siendo el resultado de una votación plural.
Y decinos, Mario, sobre la marihuana, ¿vos pensaste en alguna solución, despenalización, legalización? ¿Cuál es tu postura personal?
Mira, ese sí que es un tema que me toca más de cerca. Yo trabajo mucho con la hermana Regina y con todo ese equipo en el tema de adicciones. Nosotros tenemos muy claro que el problema no es la sustancia. Hay una confusión. La gente cree que el enemigo es la sustancia que se consume. El problema de adicción tiene un problema de conducta, un problema bastante más profundo, psicológico, hasta espiritual. Entonces yo no tengo esa fijación de que la sustancia es legalizada y se soluciona, o la sustancia es prohibida y ya no va a consumir más nadie. El alcohol es el mejor ejemplo. El alcohol está permitido, una droga socialmente aceptada, promocionada, promovida, publicitada, hasta inclusive exacerbada, y es la que sigue matando más gente, no solamente en Paraguay, en todo el mundo. Entonces, y está legalizado hace rato, ¿no? El único experimento de prohibición estuvo en Estados Unidos y fue un experimento desastroso. Entonces, podríamos caminar hacia una legalización, pero no creo que resuelva el problema de fondo. El problema de fondo es que tenemos una sociedad adicta que está estimulada al consumo cada vez más intenso en todos los niveles sociales. No creamos nomás que el adicto es el chef pizzero que está pobrecito bajo un puente. El adicto también está entre nuestros hijos en una fiesta electrónica. El adicto también está en los bancos generando ganancias para su patrón. Entonces, te redondeo con lo siguiente. Hay que ver un poco la experiencia uruguaya. Es una experiencia muy interesante porque es un país de un tamaño parecido al nuestro, con elementos muy distintos. Ellos no son productores, nosotros sí. Pero por ahí es un ensayo que se podría llegar a hacer, aunque no estéis tan seguros que solucione el problema de fondo.
El aborto, la legalización.
Ahí sí yo tengo mi formación jesuita y me complica más, ¿verdad? Yo no estoy a favor del aborto, no logro justificarme ni ética ni moralmente. Reitero, admito, debe ser por estar 12 años formado por los curas, ¿verdad? Le pasó al presidente Correa en Ecuador, que era muy progresista, muchas cosas, pero en eso no negoció y generó un problema muy grande con sus bancadas socialistas y feministas. Grande. Llegué a hablar con la presidenta de la Cámara de Diputados de Ecuador y me dijeron, ese es el tema que nos separa de Rafael. Y bueno, Correa era un hombre formado también por los salesianos, creo. Admito que puede ser mi problema. Sí creo que hay interrupciones del embarazo que debidamente justificadas se podrían dar. Eso podríamos discutir más. Está el famoso caso de las violaciones a menores, que es una brutalidad en Paraguay. Las cifras son horrorosas. Entonces, por ahí podrían haber ciertas excepciones que yo creo que son admisibles. Pero igual, finalmente, estos son los grandes temas que el Parlamento, como la institución representante de diversos sectores de la población, tiene que tener el coraje por lo menos de discutir y tomar una decisión. Lo que no podemos es, a nivel oscurantismo, decir no, de eso no se va a hablar luego y vamos a ignorarlo eso, porque mientras tanto se sigue muriendo chica de 12 años.
Es una realidad.
Exacto. O sea, no podemos negarnos a debatir una realidad en una instancia que es apropiada para ello, como el Parlamento Nacional. Y ahí sí el presidente tendrá finalmente la opción de vetar o de homologar una ley. Pero si nos pasa por esa discusión, es injusto darle a eso, a un futuro presidente, toda la responsabilidad.
Mario, ahora entramos a unas preguntas puntuales, con unas respuestas cortitas y bien claras, para conocer un poco el futuro, tu futuro,
sí.
Y conocer un poco algo más de tu vida personal y tu postura. Te habrán preguntado mil veces, pero para que la gente que está escuchando, para ir recordando. A ver un poco, Carla.
Más que una palabra que te defina, algún hecho, algo que hayas hecho que vos digas, ese soy yo.
Tantas cosas, ¿no? La verdad que no puedo quejarme de mi vida. Tengo 58 años y pude desarrollar prácticamente todas las cosas que me propuse, incluyendo esta cuestión tan difícil, la política. Pero si hay algo que a mí me define, es el hecho de siempre ver el vaso medio lleno. No ha logrado el pesimismo apoderarse de mí. Humberto Rubín, que me quiere mucho, pero que también, como todo periodista, es riguroso, siempre concluye su entrevista conmigo diciéndome, todavía no está arrepentido ese intendente, porque me quiere, porque me ve como abrumado, ¿verdad? Y siempre contesto con mucha sinceridad, no, Humberto. Sabía que me metía en algo difícil y bueno, me la estoy bancando. Esa es un poco la característica de mi vida. Pasé por momentos muy difíciles, perdí a mi viejo cuando tenía 19 años, tuve problemas de adicción, como todo el mundo sabe. Logré superar eso no por mi mérito, sino por un trabajo que hice con un grupo de gente extraordinaria. Entonces, si hay algún tipo de cuestión que define mi vida, es la esperanza.
Olga,
a ver. Bueno, Mario, fijándote un poco en la historia paraguaya, ¿con qué paraguayo o paraguaya que ha quedado en la historia te identificas y por qué?
Mira, ese es todo un tema interesante para nuestra generación, porque nosotros crecimos muy, muy influenciados por el lopismo imperante y sobre todo muy exacerbado en los años 60, 70. Después de un antilopismo que hubo en el Paraguay, se pasó al otro extremo. Yo ahora ya estoy medio equilibrado, ¿verdad? A mí me costaba mucho, entre muchos amigos que hacíamos análisis, criticar a López. A mí lo que me parecía el mariscal de acero. Y me abrazaba todas las justificaciones que había sobre los errores que había cometido, que fueron muchos. Hoy ya estoy más equilibrado con eso. Pero ahí todavía me quedo, sin embargo, con Francia. A pesar de que era un dictador, ¿no? Francia no era tampoco un nene de pecho. Pero también hay que evaluar el hombre en su circunstancia histórica, en su contexto. No es lo mismo. Quizás Francia, y eso de eso me sirvió mucho en la lectura, lo que garantiza es la supervivencia del Paraguay como Estado. O si no, quizás íbamos a ser absorbidos ya rápidamente por Brasil y Argentina. El hombre clave que consolida la posibilidad de que Paraguay sea un Estado soberano independiente es Gaspar Rodríguez Francia. Entonces, con López ya estoy más tranquilo. Ya no soy un lopista fanático porque no puedo dejar de admitir algunas cosas realmente terribles. Pero con Francia sí sigo siendo así un francista bastante convencido.
Mario, la gente dice Mario Ferrero es de izquierda. Mario Ferrero es un progresista. Mario Ferrero es socialista. ¿Qué es Mario Ferrero,
políticamente hablando? Después de 2 años de intendencia ya sos de todo, porque tenés que lidiar con todo, ¿no? Eso es algo interesante que a veces no se entiende también, porque me acusan mucho también de trabajar mucho con los colorados, ¿verdad? Y yo siempre le explico, una vez al concejal Villarejo le expliqué también, y él entiende, lógico, pero le tuve que dar esa justificación. La gente pues te da el premio del triunfo, pero también te da el castigo del control y del reaseguro. Entonces a mí me dieron 120.000 votos, pero no me dio mayoría en la Junta. Me dejaron mayoría colorada, 11 más 2 del Partido de la Juventud, 13. Concejales hay 24. Entonces justito la gente votó de esa manera. Me dio 4 liberales, me dio 2 Juntos Podemos, un encuentrista. Entonces el mensaje es claro: vas a gobernar, no te vamos a dar todo el poder y vas a tener que sentarte a negociar con tu oposición. Así que en ese sentido, por eso te decía la broma al inicio de que ya 2 años después ya no sé más qué soy. Pero sí, en realidad yo vengo de una familia en la cual se habló todos los días de mi vida, que tuve vivo a mi padre Marcelino Ferreiro y a mi madre Angelina Sanabria, todos los días en la mesa se habló del problema social del Paraguay. Nosotros era el tema obsesivo en la mesa familiar, la pésima distribución de la riqueza, la pésima distribución de la tierra. Tenemos uno de los índices de Gini más lamentables del mundo. En América solamente Haití nos supera en ese tipo de inequidades, y eso me influyó mucho. Mis padres me hablaron mucho en ese momento con el Rafael Franco, que era un poco la figura nuestra así local, pero mucho también hablamos, porque ellos habían vivido en la Argentina 15 años, del primer modelo de revolución de general Domingo Perón, Juan Domingo Perón, y simpatizamos siempre con aquellos primeros experimentos regionales que intentaron una vía socialista en América Latina, como el caso del presidente Salvador Allende en Chile. Entonces, quizás después de tantas vivencias, experiencias, yo me podría definir como un socialdemócrata.
Muy bien. Vamos a hablar por el 2018, Mario.
Sí.
Hasta hace unos meses atrás, el último trimestre del año 2017, todas las encuestas decían que entre todos los ciudadanos habilitados a ser candidatos a presidente de la República de 2018, Mario Ferreiro encabezaba todas las encuestas habidas y por haber. ¿Por qué Mario Ferreiro no fue candidato a presidente para abril de este año?
Qué buena pregunta, como dicen siempre los políticos cuando quieren halagarle a su entrevistador. No, realmente fue un proceso complicado, porque es cierto, y mucha gente hasta ahora me sigue diciendo, te das cuenta que era tu oportunidad, te das cuenta que el tren no pasa 2 veces, vas a darte cuenta de que perdiste el momento. Yo soy una persona que quizás sea un defecto o alguna vez quizás se convierta en virtud de medir siempre mis acciones. Y cierto, quizás con un dejo de arrojo y de coraje hasta casi temerario, podía haber atropellado este año con esos números que nos respaldaban. Lo que yo nomás entendí y aprendí en la política es que esos números no bastan para ganar una elección. El mejor posicionado en la encuesta, si no tiene el sustento político de un partido grande o de una organización social sólida, no traduce esa intención de voto en un triunfo electoral. Porque están las estructuras, sobre todo partidarias, que en el día a día son fundamentales. Yo siempre he explicado esto a gente muy importante. Le dije, ¿cómo haces para que el día de la elección esos votos que vos tenés supuestamente cautivos por la intención se traduzcan en votos efectivos? Si vos no lograste el apoyo de los partidos o del partido principal, en este caso el Partido Liberal, y de los movimientos sociales más importantes. Y voy a un ejemplo claro. Asunción se ganó por eso, porque se logró, no sin poco esfuerzo, el consenso con el principal partido de la oposición. Yo soy muy reconocido, ¿eh? Yo sé que siempre hay debate, está el que se enoja, está el que dice para qué le apoyamos a Mario, otro que dice sí, no, pero realmente yo nunca dejé de reconocer que sin el concurso del Partido Liberal en Asunción no se ganaba. Y a las pruebas me remito, el día de las elecciones, el tercer partido que formaba parte de la oferta electoral presentó muy pocos miembros de mesa, el Frente Guasú, que propugnaba la elección del arquitecto Ricardo Meyer. ¿Y qué pasaba si yo tampoco tenía bien estructurada mi participación en las mesas electorales? ¿Hubiéramos ganado el 15 de noviembre de 2015? Yo creo que no. Porque hay que reconocer esto en Estados Unidos, en Rusia, en Inglaterra, en Paraguay. Si no tenés gente sentada hasta las 10, 11, 12 de la noche, el día de las elecciones, controlando el voto de tu candidato, ese voto se fuga. Sorry, lo siento, la democracia es muy linda, muy romántica, pero efectivamente si no tenés el tipo que pelea por vos en la mesa. Entonces, yo hice ese análisis y dije, si yo no logro el consenso dentro del PLRA a mi candidatura, esto no es posible. ¿Y qué pasó? Se buscó ese consenso, era muy difícil, no olvidemos que estábamos en el escenario muy, muy complicado de la enmienda constitucional, había gente jugándose la vida en las calles, hubo un fallecido, nada más y nada menos que en la sede del Partido Liberal, hubo un candidato o precandidato como el doctor Alegre que termina herido, otro diputado que termina con un balazo en la boca. Entonces, lo que se estaba jugando dentro del Partido Liberal no era poca cosa. Entrar dentro de eso para medrar y tratar de conseguir, aunque sea a la fuerza, una candidatura, era un triunfo pírrico si se obtenía, con grandes posibilidades de perder además. Y termino la respuesta con esto. Es también cierto que mientras no haya balotaje, para la oposición va a ser muy difícil. Porque vos tenés que legitimar la elección de tu candidato, y si lo haces en internas, los que somos outsiders o venimos de movimientos chicos, pequeños, ciudadanos, nunca vamos a poder entrar a la interna de un partido, aunque sea generoso este partido como el PLRA, que nos dice vengan, entren acá, porque no tenemos la estructura para participar. Por lo tanto, todos los análisis los hice, me costó mucho, había muchos jaleros que me decían dale, sí que, me propusieron, y eso lo sabe el doctor Alegre, enfrentarlo en elecciones internas, y dije no. Yo ya venía de la experiencia del 2013, que fue muy dolorosa, donde dividimos la oposición. Dije, dos veces no. Una vez puede justificar. Una vez puede decir, bueno, estábamos todos peleados, ocurrió el juicio político 10 meses antes, nos peleamos de vuelta dentro del Frente Guasú. Era caótica la situación en la oposición en 2013. Pero ahora no. Ahora seríamos necios si tuviéramos candidaturas por fuera de la que consensuáramos con el PLRA. Respeté eso. Creo que hice bien, no estoy arrepentido, y creo que hay que saber esperar también los momentos en la política.
Muy bien, bueno, hablemos un poquitito del futuro. El doctor Efraín Alegre dijo acá en este programa de que iba a pedir una reforma constitucional. Evidentemente no comparte el hecho que haya reelección para el presidente de la República, lo cual creo que vos también estás de acuerdo también, con eso, sí. Y dijo algo que caló hondo en muchos sectores de la sociedad y sobre todo política, que él considera de que los partidos políticos internamente deben abrir sus padrones y se tienen que utilizar los padrones como utilizan Uruguay y Argentina. Eso significa, Mario, pensando en el 2023, que el PLRA puede elegir a padrón abierto ahora. Y el PLRA permite que personas que no están afiliadas al Partido Liberal Radical Auténtico puedan participar. Lo que significa que podría haber un Mario Ferreiro candidato metido en una interna liberal para el 2023.
Ya me quedé metido en lío ahora ya.
No, claro, pero falta mucho. Falta mucho, pero esto se registra y se graba acá.
Claro.
¿Podemos tener un Mario Ferreiro candidato en el 2023?
Mira, yo escuché esas declaraciones del doctor Alegre, me parecieron muy razonables. También yo comparto con él el tema de la no reelección, que inclusive hasta dudaba antes. Pero después de lo que pasó en marzo, yo creo que definitivamente hay que entender que el paraguayo no quiere la reelección. El pueblo así profundo, ya se curó de espanto con la reelección indefinida de Stroessner y vio muchos ejemplos en la región también de reelecciones que se perpetuaron finalmente ya sin ningún sentido, gobernantes que comenzaron muy bien su gestión. Y ahí tenemos el problema de Brasil, de Argentina, de Ecuador mismo, Bolivia, inclusive gobiernos con, en algunos casos yo simpatizo, sinceramente, pero creo que justamente el error fue no haber encontrado una fórmula para prolongarse con otros protagonistas, siempre con los mismos. Está esa tentación, ¿verdad? Siempre se cree que el iluminado es solamente el que llegó. Ojalá no nos pase después con el próximo presidente, ¿verdad? Porque ya nos pasa acá cada 5 años, ¿verdad? Cada 5 años estamos con la historia de se le reelige, ¿no? Pasó con Lugo, pasó con Nicanor, pasó con Cartes. Sí. Entonces quizás es momento de cortar ya eso, definitivamente. Lo otro, creo que puede ser una buena fórmula cambiar el sistema, porque así como está, imposible. O vas con mucha ventaja a una interna, o correr peligro de impugnación. No, yo ya mi caso de Juntos Ganamos, sí, todavía está en la corte.
Así mismo.
O sea, yo si hubiese esperado lo que decidía la corte, todavía iba a estar ahí, iba a estar acá al lado en Aspen, seguramente esperando que la corte resuelva. No iba a ser intendente. Entonces a mí me gusta esa posibilidad que plantea Efraín. Y lo último es que yo te soy sincero, Marcelo, yo le dije a mi equipo político, vamos a trabajar fuerte ahora por nuestras listas, tenemos Avancemos País, tenemos están Adolfo y los Peperitos, está el doctor Allende con Rocío Casco, está Guillermini en Asunción, vamos a trabajar fuerte con ellos, vamos a consolidar ese movimiento y en el 2019 vamos a sentarnos a ver primero cómo está la gestión. Tiene que haber una señal de una buena gestión. Y segundo, sentaron a hablar políticamente con nuestros sectores aliados naturales, le hace PLRA y otros partidos de movimiento, a ver si es que es o no aceptable una hoja de ruta hacia el 2023. Tengo 2 años para sentarme un año antes del 2020 a decidir ese futuro. Y yo en ese sentido también tengo mucha aceptación. Yo creo que puedo llegar a eso, como que también puedo irme a mi casa a escuchar Beatles. No me quita el sueño tampoco eso.
El tiempo pasa rápido del programa y el tiempo pasa rápido para ser candidato a presidente de la República y también.
Fíjate que 2 años no me estamos hablando.
2 años, nada más. Vamos a una preguntita y la respuesta en 1 o 2 palabras. Pulga.
Bueno, comenzamos entonces. En 3 palabras, sí, máximo.
Sí.
Te vamos a decir unos nombres.
No puedo ordenar al intendente de esa forma imperativa.
Sí, bueno, pues estamos en el territorio de usted.
Hoy tengo permiso. Bueno, dale.
A ver,
Acero su colillo.
Hombre poderoso.
AJ Bierzi.
Igualmente poderoso. Empate técnico.
La izquierda paraguaya.
Conflictiva, dividida, pero esperanzadora.
La droga.
Quizás el peor flagelo que ha soportado la humanidad en toda su historia.
La familia.
Fundamental, el apoyo, el cariño incondicional.
El Papa Francisco.
Un tipo revolucionario y me parece que está jugando con fuego.
Fernando Lugo.
Espera un ratito, ¿por qué está jugando con fuego?
Y porque está tocando la cola a poderes muy fuertes en el mundo entero. Fernando Lugo, ese sí que merece 4 palabras, porque realmente no he logrado nunca pelearme con él, a pesar que la gente cree que estoy peleado con él. Es más, en la última reunión el lunes que participé, nos dimos un abrazo y le mandé un saludo a Marcial Congo. Es un tipo querible, a pesar de todas las diferencias que tenemos.
Adolfo Ferreiro.
Hermano mayor, con hermano mayor no se discute. Y en el fondo yo conozco más que nadie su lucha, de los 14 años que lucha por un Paraguay mejor.
Y la señora...
Un minuto, el tema de Adolfo, nuestro amigo Adolfo.
Sí.
¿Qué pasa con su tema en el Congreso?
Mira, yo siempre digo, Adolfo Mino es grande ya para defenderse, ¿verdad? Sí.
Ya está bastante grande.
Ya grandecito.
Y se sabe defender muy bien.
Y se sabe defender. También, yo digo de las 2 formas, por su militancia y por su capacidad técnica jurídica. Sí. Creo que en ese sentido estoy tranquilo, él va a saber defenderse. Ahora, lo que yo expliqué, y por suerte han coincidido varios conmigo, es que no es justo equipararlo a Adolfo con los otros 2 casos. Yo hasta puedo decirte que cometió un error. Hay cosas que a lo mejor no tenía que haber hablado. Eso no voy a yo tampoco a tapar el sol con un dedo. Pero de ahí a la homologación de Adolfo, preso en emboscada, Adolfo viviendo en un departamento de 100 metros cuadrados con tipos que tienen 100 propiedades, 20 estancias y dinero fuera del país, me parece una exageración. Son casos muy distintos. Ojalá que eso se entienda la sociedad y que, bueno, que exista una instancia en la cual él pueda defenderse.
La señora Male Caballero.
Male es, antes que nada, la patrona, pero sobre todo es el apoyo que encontré después de mucho tiempo de buscar.
Los Beatles.
Ah, es una religión. Ahí no hay duda ni discusión posible. Es casi un fundamentalismo.
Nicolás Maduro.
Para mí una decepción, tengo que ser sincero. A lo mejor se van a enojar muchos amigos míos de la izquierda, pero es una decepción. No, de hecho, no tuvo la capacidad de continuar un proyecto.
Un minuto. ¿Y qué opinas de la gente que está dentro de la alianza y que constantemente hace olas a Nicolás Maduro? Porque es un poco contradictorio. Nicolás Maduro, y dejando de lado que seamos de izquierda o no, sí, yo creo que la situación de Nicolás Maduro... Es difícil defender la situación de Nicolás Maduro.
Es muy difícil. Yo lo que no yo por lo menos siento el compromiso personal de defenderlo. A lo mejor hay otra gente que sí siente ese compromiso porque recibió algún tipo de favores, ¿verdad? Mm. Yo no recibí ningún. Entonces tengo la libertad de decir, a mí, yo también tengo la. Yo escribí, no es que dije, escribí a favor de Chávez en ABC. Yo escribí a favor de Che Guevara en ABC. Pero de ahí a justificarlo y justificarle, no.
Fidel Castro.
Bueno, Fidel es otra cosa, es otro contexto, como decíamos recién. Y hay que entender la historia de Cuba y hay que entender la relación Cuba-Estados Unidos. Ya entró en la historia.
¿Pensás que Cuba cambió después de Fidel Castro o se mantiene en el mismo nivel?
Y lastimosamente, lo que parecía que iba a generar una apertura madura, consolidada, razonable con la relación Cuba-Estados Unidos con Obama, ahora se ha vuelto a complicar.
Bueno, Raúl Castro es más extremo que Fidel, todo el mundo dice eso,
¿verdad? Claro, es que no hay muchos cambios, son hasta compañeros de generación, ¿verdad? Exactamente. Pero yo nomás digo que todos tuvimos una esperanza de una apertura, pero una apertura racional, no una apertura de ir a meter 100 casinos yanquis en La Habana mañana y volver a la prostitución en la época de Batista, ¿verdad? Como muchos quieren. Una apertura que reconozca los méritos de la revolución. Yo pensé que con Obama y quizás con Hillary se podía continuar eso, pero ahora ya es muy difícil.
Horacio Cartes.
Y Horacio es Horacio. Hasta ahí puedo llegar.
Horacio es Horacio. Marito Aldo.
Marito, vos sabés que me sorprende porque, a pesar del triunfo que suele dar soberbia, sigue siendo un tipo muy afable y lo veo muy presionado por un partido que es por momento ingobernable.
Frente Guazú.
Y el Frente son nuestros compañeros, son nuestros primos hermanos. Algunos los quiero más, otros menos.
¿El PEMAS?
También la misma cosa, son nuestros primos hermanos. Ahora tuvieron ellos una división interna. Yo aclaro que no fui partícipe de esa división, no tengo el poder para hacerlo, pero sé que hay fricciones que hay que arreglar.
Bueno, pues tenés dos primos hermanos ahora, dos PEMAS.
Claro, quedó Podemos País, que en realidad, hay que decirlo, es el grupo que quedó conmigo principalmente en la gestión municipal. Uh-huh. El caso de Iván Allende, el caso de Yanny Villasboa, bueno, Rocío Casco, Bullermini.
Uh-huh. Camilo Suárez.
Camilo, anoche estuve pensando mucho en él. Sigue siendo para mí una de las mentes más brillantes del Paraguay.
Pues eso ya estamos hablando de
está
eso.
Fuera de discusión.
Exactamente.
Él me cuestiona a mí, y lo escuché y me gustó eso, él me cuestiona a mí desde el punto de vista de mi concepción política, no desde el punto de vista personal, y eso yo le agradezco, porque en realidad personalmente nunca tuvimos problemas, al contrario, creo que nos tenemos una estima sincera, pero desde el punto de vista político él cree que yo no tengo la suficiente capacidad a lo mejor para realizar las acciones que me convertirían en un verdadero líder, por ejemplo el haberme apartado de la lucha electoral de este año. Esas son cosas que a él no le gustan.
Él pensaba que tenía que candidatarse.
Sí.
Ah, sí. Mira vos.
Y le agradezco eso. Porque
es una noticia esta. Yo no conocía.
Le agradezco eso. Es una confianza de él. Pero yo soy más conservador que él, evidentemente.
Uh-huh. ¿Olimpia? ¿Club Olimpia?
Ah, una pasión. Soy socio vitalicio. Y trato de disimular ahora que soy intendente. Pero a veces me cuesta.
La ANR.
Y hoy se cumplen 29 años la caída de lo peor que tuvo la ANR. La dictadura. pero no puedo dejar de reconocer que es un gran partido y que dentro de su historia tiene grandes hombres.
Fredo Stroessner,
maligno y sobre todo perjudicial para el Paraguay. Ayer una chica que está haciendo su tesis en Londres me preguntó por qué los paraguayos seguimos siendo tan conservadores y tememos tanto a cualquier proyecto de izquierda o progresista. Y le dije, porque todavía, a pesar de que se fue el dictador hace 30 años, se sigue calificando de comunista cualquier intento de equidad social. Y eso heredamos de un proyecto, de una matriz que se generó en la dictadura de Stroessner.
Yo soy de los que pienso, y somos de la misma generación, vivimos toda la época del 80, fines de 70, en la universidad. Yo creo que el estronismo sigue vigente, pero absolutamente en muchísimas actividades de este país.
Ahí he visto que unos muchachos hicieron, creo que Filar, Diego Mañana y Pucuma, la transición, le pusieron una,
sí, un, no solamente hay varias,
un numeral. Varias cosas, sí. Porque, mirá que ya dimos muchas vueltas y nos cuesta salir. Sí, todavía está. Todos pensamos que en la segunda o tercera década después del golpe ya eso sería superado. Sin embargo, es un eterno retorno. Apenas nos descuidamos, ya está la polca general de Stroessner en un acto político. Hasta Santiago Peña le pusieron una polca general de Stroessner en Ciudad del Este, ¿te acordás?
Sí.
Y bueno, y Marito obviamente no va a poder desligarse nunca de esa vinculación, porque su papá no fue cualquiera. Fue el tipo que abría la puerta del dictador. Si no la abría Mario Abdo, no se abría esa puerta. Imagínate el nivel de poder que tenía. Era López Moreira a la época, pero con privilegios dictatoriales. Ahora por lo menos puedo interpelarle al jefe de gabinete.
Ahora.
Claro.
Sí.
Pero antes no. Entonces, el eterno retorno.
¿Y a uno te preocupa que la generación que tiene por debajo de 40 años prácticamente le ven a Stroessner como Mariscal López, Carlos Antonio López? Yo hablo con mi hija y me dice, papá, eso es el pasado, y sí, se va a pasar a vos también eso.
Sí.
Y es preocupante eso.
Bueno, ahí tuvimos un error. Los que formamos parte de esta transición tan larga, teníamos que haber sido mucho más insistentes en la instalación del tema. Los argentinos, los chilenos lo han hecho mucho mejor. Ellos han discutido el tema, han debatido, han incluido en sus programas de estudio. Los alemanes, ni qué decir. Nosotros parece que dijimos, mejor nomás no hablemos más de este tema 30 años y se van a olvidar. Mentira. Peor es porque ese olvido genera impunidad.
Efraín Alegre.
Lo estoy comenzando a querer.
Lo estás comenzando a querer.
No, porque Efraín es duro. Es un hombre tosco, difícil. Es la máxima contradicción de historia de apellido y carácter. Porque viste que él no es alegre. Y una vez me dijo, ¿acaso por mi carácter no tengo que ser candidato? Y la verdad que eso no se puede poner, eso es como... Pero vos sabés, cada vez lo entiendo más. Y me admira mucho, aprendí eso, la determinación que tiene. El tipo cuando quiere algo, va hasta el final para lograrlo.
El PLRA.
Es un partido enorme y conflictivo hasta en sus más mínimos detalles. También estoy aprendiendo a amarlos, porque tengo tantos sectores afines con los que trato de llevarme bien que me cuesta muchísimo, porque entre ellos muchas veces no se lleva muy bien.
Bueno, te voy a leer una frase y quiero que me digas si estás de acuerdo o no.
Dale.
Mi predicción es, yo creo que vas a decir que estoy de acuerdo, pero te leo. En la política primero se hace lo que se puede, después se hace lo que se quiere y por último se hace lo que se debe.
Es lastimosamente cierto.
Qué mal estamos, ¿eh?
Y sí, pero es lastimosamente cierto. Yo entré con la ilusión de que iba a ser todo lo que queríamos y lo que se debía, pero realmente estamos haciendo lo que se puede.
Bueno, Mario, el horario, y vos sabés mejor que los compañeros ahí lo están diciendo, ya son las 12, pasó ya una hora y media volando, Mario.
Qué bárbaro.
Mira, te agradezco muchísimo que hayas venido.
Muchas gracias.
Realmente pasamos muy bien.
Yo también pasé
muy bien. Y bueno, te deseamos lo mejor. La vida política tiene sus puntos altos y bajos. Esperemos que esta creciente termine pronto.
Sí.
Que termine los raudales en el próximo año, que creo que eso va a ser uno de los puntos importantes de tu gestión. Y suerte para vos, para tu familia y para todas las personas que te aprecian, ¿verdad?
Gracias a los tres, pasé muy bien, eso es importante. Y a la gente le pido solamente la paciencia de darme una oportunidad hasta cerca del final, no ahora que estamos a 2 años. Les pido, eso sí que es difícil, pero les pido que me den esa oportunidad de mostrar sobre el final de la gestión lo que pudimos hacer.
Bueno, nos vemos el próximo sábado. Ojalá que Leo esté con nosotros, que abandone un poco la campaña y que venga y se siente con nosotros dos horitas. Un abrazo.
Hasta el sábado.
Hasta el sábado.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo. El milagro.